El siguiente sermón es proporcionado a usted por el pastor Timothy Kewing. Timothy Kewing es pastor de la Iglesia Bautista Bíblica en Central Falls. Si desea obtener más información sobre el pastor Timothy Kewing, nuestra localización, sermones u otros recursos, puede acceder a nuestra página web iglesiabautistabiblicacf.org. Confiamos en que le será de bendición. Ahora con el mensaje de la palabra de Dios.
Romanos 9 en esta noche. Y el estudio va a iniciar en versículo 23 hasta versículo 26. Pero vamos a leer desde versículo 22 hasta el 26 para agarrar un poco más del contexto. Así que leemos Romanos 9, 22 a 26. Dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Muy bien, hermanos. La semana pasada hablamos del versículo 22 y hablamos de la mostración o la manifestación de la ira de Dios y del poder de Dios, haciendo mención de la creación, de la escritura, de su espíritu, del evangelio, que son muestras del amor y del poder de Dios, y también su ira es evidente desde Génesis 6. Podemos ver la ira de Dios contra el pecado y a través del juicio podemos ver su ira. Hablamos también de los vasos de ira preparados para muerte. Y vimos claramente en Romanos 2 que por un corazón no arrepentido, el hombre se va atesorando, acumulando ira para el día de ira. De tal forma de que el hombre mismo es el que se va perjudicando por su corazón no arrepentido, por rechazar el evangelio y por no creer en Jesucristo. Él mismo está atesorando ira para el día de ira. Y vemos muy claramente en verso 22 que es una preparación para muerte, no solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Entonces cambia el tema en verso 23, porque en verso 22 tenemos los vasos de ira preparados para muerte, y en verso 23 vemos el contraste. Verso 23 dice: para ser notorias, patentes, famosas, las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria. Muy bien. Primero vemos la frase: las riquezas de su gloria. ¿Qué es o qué significa esa frase, las riquezas de la gloria de Dios? Es una frase que es usada varias veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Así que vamos a Efesios 1. Efesios 1. ¿Cómo podemos entender lo que son las riquezas de la gloria de Dios? Comencemos en Efesios 1. Verso 18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que vemos aquí que las riquezas de la gloria de Dios tienen que ver con la herencia de los santos. Muy bien, ¿qué significa eso? Regresemos al verso 13, verso 13 y 14 del mismo capítulo. Dice: en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Así que comparando Efesios 1:18, que habla de la herencia de los santos, y la riqueza, la gloria, la herencia. Y vemos que el Espíritu Santo, verso 13, es las arras, el depósito de nuestra herencia. Así que, hermanos, en parte, mientras estamos en este mundo, podemos disfrutar un poco de nuestra herencia y las riquezas de la gloria de Dios por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Así que vemos frecuentemente en el Nuevo Testamento la exhortación a andar en el Espíritu y no apagar el Espíritu. Y cuando estamos andando en el Espíritu y escuchando y obedeciendo al Espíritu, estamos disfrutando las riquezas de la gloria de Dios. Y así debe de ser glorioso para el creyente seguir el consejo del Espíritu Santo. Efesios 3, Efesios 3, verso 16. Vemos otra vez esta frase, la riqueza de su gloria, en el mismo contexto del Espíritu Santo. Dice en verso 16, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su Espíritu. Así que vemos que fortaleza por el Espíritu de Dios es parte de las riquezas de la gloria de Dios. El Espíritu Santo que nos corrobora, que nos fortalece en el hombre interior. Colosenses 1. Colosenses 1. Pablo habla en Romanos 9 de hacer notorias las riquezas de su gloria. Y eso tiene que ver con el ministerio del Espíritu Santo en el creyente. La gloria de Dios manifestada en estos vasos de barro. Colosenses 1, versos 26 y 27. A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Ok? Tenemos aquí un misterio manifestado, revelado a los santos. Verso 27, a los cuales, los santos, quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por cierto, hermanos, es algo misterioso que Cristo pueda habitar en nosotros y como lo hace a través del Espíritu Santo. Y Pablo dice, comparando Efesios y Romanos y Colosenses, que esta riqueza de la gloria de Dios es manifestada por su Santo Espíritu que mora dentro de cada creyente. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora bien, vamos a Juan 14. Juan 14, verso 20. Las riquezas de la gloria de Dios. Juan 14, 20. Dice, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Pareciera ser un enigma, una trabalengua, rompecabezas. Pensar cómo es posible que Jesús está en el Padre y Él está en nosotros y nosotros en Él. Yo creo que la idea, hermanos, que sacamos de esto es que estamos, nuestra identidad es perdida en Cristo Jesús. Total de que cuando Dios nos mira a nosotros, ve a su Hijo. Y eso es muy importante, muy importante. Porque si Dios todavía nos mirara como pecadores, ninguno podría ser salvo. Y más adelante hablaremos de nuestra identidad en Jesucristo. Pero suficiente que decir, hermanos, que las riquezas de la gloria de Dios mostradas en los vasos de misericordia, los santos, nosotros, ¿quiénes qué? Efesios 1:13. Los que han creído en la palabra de verdad y por consiguiente fueron sellados con el Espíritu Santo de Dios. Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2 y verso 6. Leímos en Romanos 9 de las riquezas de la gloria de Dios. Y al final del versículo dice que los vasos de misericordia que Él, Dios, ha preparado, ordenado, destinado para gloria. Muy bien. Efesios 2, verso versos 5 y 6 dice, desde el 4. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Esto es el siguiente capítulo después de Efesios 1, por cierto, donde él habla de quienes reciben el Espíritu Santo. Verso 13, los que oyen, los que creen la palabra de verdad. Y habla en Efesios 2, y vamos a regresar más adelante a esos versículos, de 1 a 4, de la condición anterior. Pero en verso 4 habla de un gran contraste, que Dios que nos amó, mostró su misericordia y nos dio vida. En verso 6 es algo interesante. Dice que nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Tiempo pasado, no presente ni futuro. Nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Ahora bien, cuando Pablo escribió Efesios, ¿saben dónde estaba? ¿Estaba geográficamente al lado de Jesucristo en los cielos? No. Él estaba en la cárcel, hermanos. Estaba en la cárcel. Efesios escrito desde la cárcel. Así que, ¿cómo él puede decir, tiempo pasado, quien nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús? Hemos visto esto en otros pasajes también. Es el profético pasado. Y lo vimos hace, no sé, unos cuantas semanas o meses, donde Dios habla de un evento como si ya fuera pasado, pero todavía es el presente. Básicamente todo el libro de Apocalipsis es escrito de esa manera. Cuando Juan ve cosas futuras y él dice, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero ¿saben qué? Aún para nosotros es un evento futuro. Pero lo vio como ya había sucedido. ¿Qué nos da a entender? Que ya es un hecho. No, nadie lo va a cambiar. Así que es una promesa gloriosa cuando vemos en Efesios 2, verso 6, que somos preparados, destinados, ordenados para la gloria y para sentarnos en los cielos con Cristo Jesús. Romanos 9, otra vez. Así que esos son los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria. Y es muy bonito pensar en esto. Que Dios nos está preparando y hasta el día de nuestra muerte o el día del rapto, de arrebatamiento, estaremos totalmente preparados para la gloria. Porque les aseguro, ni tú ni yo queremos ir al cielo y vivir allá con esos cuerpos físicos. No lo quieres, no lo quiero yo. Aunque usted esté en buena salud ahora, si usted llegara al cielo con este cuerpo pecaminoso, derrite delante de la presencia del Señor, no podría disfrutar su compañía. Así que Él nos está preparando y el último paso antes de morar con Él es una gran transformación. 1 Corintios 15 habla de eso mismo. Muy bien, Romanos 9, verso 24. Los cuales, ese es el grupo de verso 23, los vasos de misericordia. Los que están preparados y están siendo preparados para la gloria. Los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Muy bien, tenemos un grupo que consiste no en distinciones de raza o de nacionalidad. Porque Pablo dice que este grupo, dentro de este grupo hay judíos y hay griegos, gentiles. Abarca cualquier raza, cualquier denominación de nación. Son los llamados y han sido preparados y están siendo preparados para la gloria. Muy bien. Vamos a 2 Tesalonicenses 2. Vamos a ver esta frase. Llamados y preparados. Segunda Tesalonicenses 2, versos 13 y 14. Dice la Biblia: mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos en verso 13, Dios escoge, Dios elige para salud, para la salvación. Y en verso 14, Él llama por el Evangelio. Y Pablo da gracias a Dios por estos hermanos. Ahora bien, no queremos decir con esto, y creo que lo he hecho muy, he tratado de hacerlo muy claro lo que es mi perspectiva en cuanto a la elección, a la salvación, que no enseña este pasaje que Dios antes de yo nacer me designó o para el infierno o para el cielo. Y no hay nadie, ni yo mismo pueda cambiarlo. Cuando vemos las frases de predestinar y elegir, lo cual ya hablamos, no voy a repetir todo eso, pero es decir que Dios dice, si estas personas, un grupo X por decirlo ahora, un grupo X, si hacen esto y esto y esto, son parte de mis elegidos y son destinados para el cielo. Si no lo hacen, están fuera del grupo. Bueno, ¿qué debe de hacer uno para ser parte de los elegidos? En el mismo libro, según Tesalonicenses 1, vamos a ver un gran contraste entre los creyentes, los elegidos y los llamados, y los que no son creyentes. Leamos desde el versículo 7 hasta el versículo 10 de capítulo 1. Y a vosotros que sois atribulados, da reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ven el contraste, hermanos. Versos 7 y 8, vemos que habrá una recompensa de juicio contra aquellos que no conocieron a Dios y aquellos que no obedecieron el Evangelio y no creyeron en Jesucristo. Ellos son condenados, por cierto. Pero en verso 10, habla de los mismos tesalonicenses, el mismo grupo en capítulo 2, quienes creyeron, quienes recibieron el testimonio de Pablo y por lo tanto son llamados santos. Así que vemos, hermanos, que hay ciertas condiciones para ser elegidos para la salvación. Si crees en Jesucristo y crees en el Evangelio, bien, puedes tú ser parte de los elegidos. Ahora bien, hay una frase en verso 8, hablando de los reprobados, que dice, los que no conocieron a Dios. Vimos hace varias semanas en Gálatas 4, versos 8 y 9, que conocer a Dios es ser conocido de Él. Así que cuando habla de este grupo que no conocieron a Dios, Dios tampoco los conoció a ellos. Cuando usted conoce de Dios, Él te conoce a ti. Y eso es muy claro en Gálatas 4, versos 8 y 9. Así que estas personas son condenados. Pero cuando hablamos del grupo, otra vez Romanos 9, el grupo en Romanos 9, verso 24, quienes fueron llamados entre judíos y gentiles, son vasos de misericordia. Ahora bien, hemos visto también otras noches que no todos los que son llamados acuden al llamado. La parábola de Mateo 22 hace eso muy claro. Pero este grupo en verso 24 tiene algo en común, aparte de ser llamados. Los judíos, igual que los gentiles, tienen que hacer algo y han hecho algo, por lo tanto son vasos de misericordia, preparados para la gloria. Hechos capítulo 20. Vemos esta frase, judíos y gentiles y judíos y griegos, varias veces en el Nuevo Testamento. Y siempre que vemos esta frase, habla de un mandamiento universal. O sea, esto no es solamente para los judíos, esto no es solamente para los gentiles, es para los dos grupos. En Hechos 20, versículo 21, Pablo está hablando de lo que él hacía. Eso dice en verso 21, testificando a los judíos y a los gentiles, arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos que los judíos, igual que los gentiles, los griegos, son llamados al arrepentimiento y son llamados a la fe en el Señor Jesucristo. Hechos 20, verso 21. Romanos capítulo 1 ahora. Los dos, Pablo testificaba. Si estuviese en la sinagoga predicando a los judíos, predicaba arrepentimiento hacia Dios y fe en Jesucristo. Cuando él estaba en un mercado público o estuviese en cualquier otro lugar donde habían gentiles, predicaba lo mismo. Él no predicaba otro evangelio basado en con quién estaba en su alrededor, sino predicaba el mismo mensaje. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que cuando hablamos de los dos grupos, judíos y gentiles, o griegos aquí, los dos escuchan el evangelio de Cristo para ser salvos y es poderoso para salvarlos, pero solamente a todos aquellos que creen. Que ustedes saben, si usted ha tratado de testificar, no siempre cuando alguien escucha el evangelio, acepta el evangelio. Es más, si miramos la parábola del sembrador y van los cuatro terrenos, solo uno de ellos produjo fruto, 25%. Así que no es dado por hecho que tú prediques el evangelio y lo van a escuchar y ser salvos, porque no todos creen el evangelio. Romanos 3, verso 9. Estamos viendo frases que abarcan los judíos y los gentiles, verdades universales para dos grupos. Romanos 3, 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Hermanos, si usted se enfrenta con un judío o si usted se enfrenta con un gentil, esta verdad es tan aplicante para un grupo como el otro, que todos están debajo en sujeción al pecado. Entonces no tienes que decir, bueno, esa es verdad solamente para un grupo o el otro. No, para los dos grupos todos están debajo de pecado. Romanos 3, 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. ¿Ok? Todos son pecadores, judíos y gentiles. Todos necesitan arrepentirse y tener fe en Jesús. Los dos necesitan escuchar el evangelio para producir salvación. Y los dos tienen el mismo Dios sobre ellos, los gentiles igual que los judíos. Hechos 15. Hechos 15. Y verso 11, no leeremos todo el relato por cuestión de tiempo. Pero vamos a ver una gran confesión de judíos en Hechos 15, verso 11. Dice, antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos. Son judíos quienes están diciendo esto. Salvos por gracia. Como también ellos, hablando a los gentiles, verso 7. Así que, hermanos, no hay que no quede ninguna duda sobre esto. Hoy en día, cuando predicas a un judío, no tienes que presentarle otro plan de salvación. Es más, no debería hacerlo. Lo leímos en la última lectura esta noche, en Gálatas 1. Pablo dice que sea anatema, sea maldito cualquier persona que predique otro evangelio. Lamentablemente, en esa iglesia entraban falsos maestros predicando otro evangelio. Pablo decía, no, hay un evangelio para los judíos y también para los gentiles. Y aquí aseveran un grupo de judíos que es cierto. Aseveran que nosotros, judíos, seremos salvos como también ellos. Así que salvación por la gracia de Dios. Romanos 9. Ahora vamos al versículo 25. Entonces, a la luz de lo que él dijo en verso 24, hablando de los judíos y hablando de los gentiles, él va a tomar unos cuantos versículos para hablar de cada grupo. En versículo 25 y 26, habla los gentiles. En versículo 27 en adelante, habla de los judíos. Para hoy, nada más hablaremos del versículo 25 y 26. Dice, como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. ¿Se han dado cuenta, hermanos, cuántas veces Pablo cita el Antiguo Testamento en este capítulo? Pues todo el capítulo, hermanos, desde versículo 7, verso 8, ha estado citando de Éxodo, de Génesis, de Isaías, de Oseas. Entonces, para entender lo que él está diciendo, somos forzados a regresar al Antiguo Testamento, o por lo menos tener idea de lo que él está hablando. De otra manera, podemos equivocarnos. Así que él cita de Oseas, y vamos a Oseas capítulo 2, con su lugar en Romanos siempre. Él está haciendo un punto sobre lo que Dios ha hecho con los gentiles. Oseas 2. Verso 23, dice, y sembraréla para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruhama, y diré a Loami, pueblo mío tú, y él dirá, Dios mío. En este versículo 23, tenemos dos nombres, tal vez no muy conocidos, yo no sé si te ha escuchado a alguien con ese nombre. Probablemente no. Lo Ruhama y lo Ami. ¿Y saben qué, hermanos? Dios tenía un propósito especial con esos nombres. Es más, lo vamos a ver. Dios le dijo a Oseas cómo tenía que llamar a sus hijos. Y los nombres, especialmente en el Nuevo Testamento, tienen un significado especial. Ahora bien, en Oseas 1, vamos a ver qué significan los nombres, Lo Ruhama y Lo Ami. Oseas 1, verso 6. Dice, y concibió aún y parió una hija. Y díjole Dios, ponle por nombre Lo Ruhama. ¿Por qué? ¿Qué significa eso, Dios? Muy bien. ¿Por qué no más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo? ¿Sabe lo que significa el nombre Lo Ruhama? No compadecida, no misericordia. ¿Lo que significa? En verso 9 vemos el otro nombre. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo Ami. De paso, ¿quién tiene un colon después de la palabra del nombre Lo Ami? Verso 9. ¿Tiene un colon? ¿Una coma? Bueno, en la versión antigua tiene un colon. ¿Tiene semicolon? Ok. El colon significa equivalente. Por ejemplo, si yo digo, te voy a dar tres cosas, y pongo un colon y luego escribo, las tres cosas son equivalentes a lo que yo puse anteriormente. Entonces, cuando vemos el nombre Lo Ruhama y Lo Ami, después tiene un colon, vemos el significado, lo que significa eso. Dice en verso 9. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Saben qué significa el nombre Loami? No mi gente, no mi pueblo. Así que Dios le mandó a Oseas cómo debían de llamar a sus hijos o sus hijas. Loruama y Loami. Así que leemos otra vez Oseas 2:23. Y sembraréla para mí en la tierra y tendré misericordia de Loruama, que significa de la no compadecida. Y diré a Loami, que significa a no mi gente, no mi pueblo, pueblo mío tú. Y él dirá Dios mío. Y es exactamente lo que Pablo cita en Romanos 9, verso 25. Dice, Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Muy bien, lo que Pablo está haciendo, tomando el concepto de un pueblo previamente no considerado un pueblo de Dios, un pueblo no amado, que ahora son llamados pueblo de Dios, y lo aplica a los gentiles. Muy bien, ¿dónde vemos esto? En otros pasajes. 1 de Pedro 2. Yo creo que es muy conocido este pasaje. 1 de Pedro 2. Leemos versículo 9. No, por ahora verso 10. Después vamos a regresar. Verso 10. Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia. ¿Sabe lo que vemos aquí? No con los nombres de Oseas, pero la misma idea. Un pueblo llamado Loruama, no compadecida, no misericordia. Ahora consiguen misericordia. Un pueblo llamado Loami, no mi gente, que ahora son pueblo de Dios. Ahora bien, hermanos, déjame decir esto. Hemos leído en varios pasajes, el último, 2 Tesalonicenses 2, versos 13 y 14, que alguien fue escogido desde el principio para salvación. Que alguien, bueno, principio, Génesis 1:1 tal vez, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Efesios 1:4 habla de ser escogido en él antes de la fundación del mundo. No, pues ya fui salvo cuando Dios, antes de Dios crear el cielo y la tierra y todo. Pero si eso fuese la verdad, les hago una pregunta. ¿Cómo es posible que yo en otro tiempo no haya sido parte del pueblo de Dios y que ahora lo soy? Si yo fui salvo desde antes de entrar en el vientre de mi madre. Hermanos, la verdad del asunto es que Dios ha estipulado desde antes de la fundación del mundo, cuando el Cordero fue inmolado, que cualquiera que él acuda será salvo. Déjenme darles una ilustración un poquito rústica, o sea, tiene sus discrepancias, pero espero que pueda entenderlo. Si yo digo, voy a dar los privilegios para el día domingo, de la lectura, la bienvenida y la ofrenda. Pero para que tú seas escogido para eso, tienes que venir el domingo por la noche y el miércoles por la noche, lo cual es el sistema que estamos llevando a cabo. Ahora bien, cualquier persona que decide llegar esas noches serán considerados para eso. Pero si no vienen, ¿saben qué? No van a ser escogidos. De tal forma, hermanos, que la selección no es en la persona en sí, sino si cumplen con la estipulación que yo he puesto. Obvio, les cuento, es una ilustración nada más. No van a pensar que estoy así, diciendo que es igual que la salvación. Pero es una ilustración. En 1 Pedro 2, miren bien, verso 10. Personas a un pueblo que en otro tiempo, en tiempo pasado, no era un pueblo de Dios. Pero ahora sois pueblo de Dios. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que alguien que fuese Loami, no mi gente, ahora es parte del pueblo de Dios. Alguien quien haya sido lo ruama, no misericordia, no compasión, ahora es parte del pueblo de Dios. La respuesta está en el mismo capítulo. 1 Pedro 2, leamos desde versículo 4 hasta el verso 9. Dice, al cual, hablando del Señor, allegándoos piedra viva, reprobada cierto los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, más para los desobedientes. La piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, por lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado a las tinieblas a su luz admirable. Muy bien. En verso 4, dice, al cual allegándoos, allegar, juntarse, congregar, acudir, ¿a qué o a quién? A la piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Jesús, ¿verdad? Muy bien. También en verso 4 dice que esta piedra es elegida de Dios, ¿no es cierto? Okay. Tenemos una piedra preciosa y elegida de Dios. Y un grupo de personas se allegó a Él, se acercó a Él. Verso 4. ¿Cuál es el resultado en verso 5? Vosotros también, como piedras vivas. Wow. ¿Qué es eso? Llevamos la identidad de Jesucristo. Él es la piedra viva. Pero nosotros, por haber acudido a Él, somos considerados piedras vivas. Pero hay más. Sigamos leyendo en verso, bajemos al versículo, ¿dónde está? Elegido. Verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Escogido, sinónimo de elegido. ¿Por qué? Porque llegamos a la piedra viva. Y cuando llegamos a Jesús, no solo llevamos su identidad, sino todos los beneficios, la herencia del mismo Señor Jesucristo. Y quiero que vean esto. Miren el contraste en versículos 7 y versículo 8. Ella es pues la piedra, es honor a vosotros que creéis. ¿Ok? Más para los desobedientes, el otro lado, contraste. Ellos tropiezan en la palabra, verso 8, y son desobedientes. Y así, dice, para lo cual fueron también ordenados. Vemos el mismo contraste, hermanos, de aquello de Tesalonicenses, capítulo 1. Unos creen en Jesús, unos conocen a Dios y son recompensados. El otro lado no conoce a Dios, no cree en Jesucristo y son reprobados. Ahora bien, vemos aquí que nosotros en otro tiempo pasado no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo y vimos en qué manera llegamos a ser pueblo de Dios. Efesios 2 ahora, otra vez. Les dije que regresaríamos allá. Efesios 2, vemos la misma comparación. En Efesios 2 y versos 2 y 3. Dicen que otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Igual que 1 de Pedro habla de tiempo pasado y tiempo presente. Tiempo pasado, la descripción que se nos da aquí en verso 2, es andar conforme a los deseos carnales, andar conforme al mundo, andar conforme al espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Y así somos, éramos hijos de ira. Tiempo pasado. Ya leímos anteriormente ahora lo que somos, versos 4, 5 y 6. Ya leímos las riquezas de la gracia y la gloria de Dios en aquellos versos. En verso, bajen al versículo 11 ahora. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama incircuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Descripción del tiempo pasado. Sin Dios, sin esperanza, sin Cristo. ¿Pero ahora qué? Verso 3. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cercanía por la sangre, la muerte, por cierto, de Jesucristo. Eso es el Evangelio, hermanos. Ya leímos en Efesios 1 qué yo tuve que hacer, qué tuviste que hacer para que suceda esta gran transformación. Creer el Evangelio y la palabra de verdad, Efesios 1:13. Así que tenemos ese concepto. En otro tiempo no era pueblo de Dios, ahora pueblo de Dios. Pero también Pablo, en Romanos 9, verso 25, dice, y a la no amada, amada. ¿Okay? No solamente nosotros los gentiles éramos no el pueblo de Dios, sino anteriormente no éramos ni siquiera amados de Él, pero ahora somos amados por Él. Ahora bien, antes que nada, ¿quién es el amado Hijo de Dios? Muy bien, vamos a Lucas 3. Esta frase no es usado mucho en la Biblia, el Hijo amado de Dios, pero sí lo pueden ver en los Evangelios, en dos ocasiones específicas. La primera es el bautismo de Jesús, en Lucas 3, verso, no estoy mal, Lucas 3, 22 al final, sí. Y descendió el Espíritu Santo sobre él, Jesús, en forma corporal, como paloma. Y fue hecha una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Pueden ver eso en Mateo también. Tú eres mi Hijo amado, declara Dios Padre, Padre desde el cielo. Pero también en su transfiguración, Lucas capítulo 9. Vamos allá. Lucas 9. Esta frase, mi Hijo amado, no es una frase que Dios usa livianamente, ligeramente, para cualquier persona. Es usado específicamente para Jesucristo. Lucas 9, verso 35. Y vino una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ya les dije, el contexto es la transfiguración de Jesús. Y él es llamado desde el cielo, de Dios Padre, que le declara que él es el Hijo amado. Ahora bien, Colosenses 1. Creo que no llegaremos a versículo 26 en esta noche de Romano 9, pero Ahí estará para otra semana. Colosenses 1, verso 13. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es el reino de Jesús. Habla de nosotros siendo trasladado, cambiado, de un reino de tinieblas, de Satanás, al reino de su amado Hijo, de Jesucristo. Así que sin duda, Jesús es el amado Hijo. Pero otra vez Efesios, porque tal vez ya están pensando en este verso, ¿va? Muy conocido, Efesios 1, verso 6. Dice: para alabanza, desde el 5 mejor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su gracia, perdón, de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No sé si tiene letra mayúscula en el amado, pero si debe tenerlo, es hablando de Jesús. No, mayúscula, mayúscula. El amado es Jesucristo. Pero vemos algo interesante aquí, porque ya conociendo que Él es el amado Hijo de Dios, dice que nos hizo aceptos, aceptados, aprobados en ese amado. Pablo decía en Romanos 9, el que no era mi pueblo ahora es mi pueblo. Y al que no era amado anteriormente ya es amado. ¿Qué cambió? ¿Qué sucedió para efectuar esta gran transformación? La pregunta es, ¿cómo llegamos a ser parte del amado? Juan 14. Juan 14. Uno, dos, tres pasajes más y vamos a concluir. Juan 14, verso 21. Dice, letras rojas, Cristo hablando: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Interesante. Jesús no solamente da una descripción de quien realmente lo ama, el que tiene y guarda sus mandamientos. ¿Saben lo que el primer mandamiento de Cristo dio cuando comenzó a predicar? Creo que es Marcos 1:15. Arrepentíos y creed el Evangelio. Ese fue su primer mandamiento cuando comenzó a predicar. Así que Cristo dice: el que tiene y guarda mis mandamientos es aquel que me ama. Ok, muy bien. Pero sigue diciendo: y el que me ama será amado de mi Padre. Pregunta: ¿cómo yo puedo ser amado por el Padre? ¿Cómo puedo ser acepto en el amado? ¿Qué dice Jesús? El que me ama. ¿Quieres ser acepto en el amado? ¿Quisieras escuchar esa voz del cielo diciendo: tú eres mi hijo amado? Bueno, tienes que amar a Jesús. Jesús dice: el que me ama será amado de mi Padre. Hay una condición y hay una reacción. Juan capítulo 16. Juan 16, verso 27. Vemos lo mismo, en otras palabras, la misma verdad. Juan 16, verso 27. Pues el mismo Padre os ama. ¿Por qué? ¿Porque le plació amarle? ¿Porque tú fuiste escogido al azar desde un grupo de rebeldes y por eso los ama? No. El mismo Padre os ama porque vosotros me amaste. La misma verdad que Jesús relató en Juan 14. El que me ama será amado de mi Padre. Y aquí los discípulos dice que son amados por el Padre porque ellos amaron a Jesús. Oh, espérese, sigue diciendo. Y habéis creído que yo salí de Dios. Así que cuando hablamos de esta frase en Romanos 9:25, el pueblo que no era un pueblo ahora es un pueblo, y el que no era amado ya es amado. Pero ¿qué es la llave, la clave para yo pasar del grupo de que no es amado al grupo que es amado? Al que no era pueblo, al que es pueblo ahora. Jesús dice, ustedes me amaron y ustedes creyeron que yo salí de Dios. Juan 8, ya con esto terminamos. Juan 8, 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Jesús ahora no hablando a sus discípulos, sino a los fariseos, incrédulos. Y dice, si vuestro Padre fuera Dios, o sea, no es, pero si fuese Dios su Padre y ustedes sus hijos, si ustedes fuesen parte del pueblo de Dios, me amarían. ¿Saben por qué? Porque todos los que aman a Dios son hijos de Dios. Los que aman a Jesús son hijos de Dios y son amados por Él. Pero ellos, por no amar a Jesús, más bien le aborrecieron, no podían decir con verdad que Dios era su Padre. Así que vamos a parar ahí, hermanos, para hoy y la semana que viene. Un pasito más adelante en Romanos 9. Hablando en versículo 27 en adelante del plan de Dios para con los hijos de Israel. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Iluminación, siempre damos ese chance.